Quiero que luches una última vez. Te quitaron el derecho a una infancia. Te han agredido, manipulado. Personas horribles. Pero nunca te has dejado doblegar. Lucha por los días que habrá al otro lado, por un mundo más allá de Hawkins.
El pasado 1 de enero se estrenó el último capítulo de Stranger Things, una de las series más importantes de la historia, capaz de arrastrar a millones de espectadores a maratones interminables. Y te pregunto, ¿alguna vez has empezado un capítulo de una serie y has terminado viendo toda la temporada de un tirón? ¿O has pasado la noche diciendo, venga, solo uno más, me veo este y ya me acuesto y al final llega otro, otro y otro? ¿Qué es lo que hace que no podamos dejar de ver muchas veces series de televisión? Ese impulso de decir, un capítulo más tiene un nombre, el efecto Zeigarnik. Es la tendencia de nuestro cerebro a no cerrar historias incompletas y nos mantiene completamente pegados al sofá. Vamos a hablar hoy de este fenómeno con el psiquiatra Javier Quintero, que nos acompaña todos los jueves en este espacio que dedicamos a la salud mental. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Me imagino que te ha pasado esto con alguna serie, claro, porque yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no?
Por supuesto, es algo que llevan años, ¿no? Los escritores y los autores y, por supuesto, los cineastas dejándonos ahí con la sensación de que nos falta algo, ¿no? Para que volvamos otra vez.
Esos capítulos que siempre termina en alto con una historia que no se ha cerrado y necesitamos ver, ¿no? Cómo continúa. ¿Qué es exactamente el efecto Zeigarnik y por qué nuestro cerebro no puede dejar una historia a medias?
Pues fíjate, esto es lo mismo que tu ordenador. Es decir, la forma más fácil de explicarla, es decir, nosotros, nuestro cerebro tolera mal dejar las cosas a medias, con lo cual no le damos a guardar, ¿no? Y a cerrar y guardar, y como queda pendiente, queda en nuestra memoria de trabajo y nuestro cerebro de alguna forma sigue queriendo tener información sobre ese capítulo que o esa película que ya hemos visto. O esta llamada de tu amiga, es decir, ¿no sabes lo que ha pasado? ¿Cómo que no ha pasado? Necesito saberlo ya, ¿no? Es decir, que generamos la necesidad de tener esa información para poder cerrar y archivar ese capítulo.
¿Un capítulo más es comparable a otros comportamientos adictivos?
Bueno, sí y no. Es decir, por supuesto juegan con la misma recompensa y juegan muchas veces con la misma idea de necesitar repetir de alguna forma esa conducta más o menos compulsiva. Es cierto que llegar a tener un patrón adictivo es más complejo de explicar. Es decir, una cosa es que de repente yo me pueda, entre comillas, enganchar una serie, pero esa serie va a tener un fin, término y ya está, ¿no? Por muchas temporadas que la quieran sacar. Es cierto que empezamos a ver patrones que de repente no interfieren con el sueño, interfieren con, de alguna forma, el normal funcionamiento de la persona. Es decir, deja de cumplir con sus obligaciones o deja, de alguna forma, de dormir las horas que tiene que descansar porque quiere seguir o no es capaz, mejor dicho, de descontinuar o de parar el consumo de esa serie.
¿Y hay gente o personas más vulnerables al enganche de las series, Javier?
Sin duda. Es decir, ten en cuenta que primero y muy importante, los jóvenes, ¿no? Es decir, es una de las cosas que además a mí me inquieta, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, cuando éramos jóvenes, tú veías una serie los jueves, lo dejaban igual, lo dejaban ahí colgado del cliffhanger este, ¿no? El cliffhanger igual, es decir, lo dejaban en el mismo sitio con la sensación, pero había que esperar al jueves que viene para ver el siguiente capítulo.
Una semana entera, ¿eh? Parece mentira.
Claro, entonces dejábamos ahí de alguna forma y esto, ¿qué más da? No, bueno, pues entrenábamos un concepto que es interesante, que es ser capaces de diferir en el tiempo la recompensa. Uh-huh. Ahora esto no ocurre. Ahora mismo los jóvenes no entrenan esa habilidad porque no lo necesitan. Quieren algo, le dan al Amazon de turno y mañana lo tienen en casa, ¿no? Y quieren ver una serie, les ha gustado, quieren ver el siguiente capítulo y ya ni siquiera, ¿no? Tienen el autoplay que de alguna forma ya les engancha con el siguiente capítulo. Es decir que no entrenamos una habilidad. Es decir, los jóvenes tienen un punto más de digamos, vulnerabilidad a ese contexto. ¿Quién más? Pues evidentemente aquellas personas que necesitan relajarse y encuentran en las series una forma de manejar esa ansiedad. Hemos hablado más veces que yo creo que la ansiedad hay que manejarla de manera consciente, ni bebiéndote una copa ni intentando distraerte con pantallas. Y entonces, si somos capaces de dejarnos llevar, pues caemos en ese círculo vicioso, por decirlo de una forma, con más facilidad.
Vamos a ir desgranando algunas de las series más adictivas de los últimos años. Series, citábamos Stranger Things, que nos ha mantenido despiertos, pegados al sofá y pendientes de cada episodio. Pero si hablamos de tensión que te deja al borde del asiento, no podemos dejar de lado Breaking Bad, donde cada capítulo te deja con el corazón en un puño.
Oiga, esto es un mal rollo. Dijimos que éramos socios a medias.
¿Y qué es lo que haces tú?
Porque lo elaboro yo.
Pero por lo que sé, tú eres solo un drogadicto.
¡Tan estúpido!
Un profesor de química con cáncer terminal que pasa de ser un hombre normal y corriente, un hombre de familia, pasa a convertirse en un criminal despiadado. En Breaking Bad, cada episodio te deja incómodo, en tensión, necesitas saber qué pasa después. ¿Por qué series como esta, que para mí, Javier, te tengo que confesar, que es la serie? Yo la primera temporada, bueno, pero a partir de la segunda me enganché y era de las que dejaba de dormir por ver qué pasaba, ¿no? ¿Por qué logra engancharnos de esta manera, episodio tras episodio?
Pues fíjate, por un lado tiene la misma idea, ¿no? Cada episodio te dejaba cerrando una cosa pero abriendo la siguiente con más intensidad. Pero es que además esta serie le añadía unos condimentos adicionales. Tenía por un lado esa tensión y alivio, ¿no? Es decir, en cada capítulo pasaban cosas que luego bajaban, es decir, un poco montaña rusa emocional, con lo cual te dejaba como más predispuesto para seguir subido y bajando, ¿no? En esa montaña rusa, por decirlo de alguna forma. Y luego lo que me parece que enganchó fenomenal es esa sensación de dilema moral, ¿vale? Que nos incomoda mucho, ¿no? Es decir, como un profesor estándar, ¿no? Como
un
cualquiera.
Padre de familia.
Exacto, de repente.
Si seríamos capaces de hacer lo mismo en esas mismas circunstancias.
Efectivamente. Entonces, ese dilema moral, pues de alguna forma nos generaba esa incomodidad, ¿no? En el sentido de queremos saberlo, entonces nos dificultaba soltarlo, ¿no? Por saber cómo evolucionaba y cuál es el siguiente capítulo, ¿no? Lo siguiente que iba a pasar con
De todas formas,
personaje.
Javier, el dramatismo intenso también puede ser agotador si vemos muchos episodios seguidos, ¿no?
Sin duda. Además, esto hablamos también de la vulnerabilidad desde lo emocional, pero también es cierto que tenemos que entender que parece que nos relaja, pero no nos está relajando, sino todo lo contrario. Es decir, al final nos va agotando, interfiere con el sueño, realmente no desconectamos, aunque parece que nos relajamos. Claro que sí.
Y si creías que un capítulo más era suficiente, la serie La Casa de Papel demostró que dejar una historia o una escena sin resolver al final y los giros inesperados son la fórmula perfecta para enganchar al cerebro al streaming.
¿Un terrorista puede ser acaso considerado un héroe?
¡No!
¿Es acaso ese tal profesor un Robin Hood?
¡No!
¿Que me tuvo 24 horas seguidas con un artefacto explosivo pegado al cuerpo puede ser el ídolo de nadie? ¡No!
Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao.
La famosa serie del asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y al Banco de España, La Casa de Papel, una de las series con mayor fama y reconocimiento en todo el mundo. Sus capítulos están diseñados para no parar, con finales abiertos y una emoción continua. Es que es pura adrenalina esta serie. Javier, en el streaming moderno, ¿cómo influyen estos giros y estos finales tan abiertos y tan emocionantes en nuestra adicción a las series?
Un poco, La Casa de Papel efectivamente ha cogido todos los paradigmas, ¿no?, de los que venimos hablando y los ha sintetizado todos en capítulo tras capítulo. Es decir, juega con la tensión, juega con los giros, ¿no?, juega un poco con sensaciones también, ¿no?, de cierta ansiedad que te va generando el sistema, ¿no? Es decir, la propia trama. Entonces, al final, de alguna forma, también aparece lo que llamamos el miedo a perderme lo siguiente. Es decir, ese famoso FOMO que también lo podemos aplicar uh-huh. en las estrategias que generan las series para mantenernos enganchados, ¿no? Es decir, hay una trama constante que va cambiando con personajes, con giros inesperados, y nuestro cerebro gestiona muy, muy mal la incertidumbre. Necesita saber qué es lo que va a ocurrir. Una de las cosas que ocurre o que nos ocurre cuando nos acercamos a ver series o leer libros es que nuestro cerebro hace un poco como la inteligencia artificial. Quiere predecir qué va a pasar, ¿no? ¿Quién es el asesino? ¿Cuál es el resultado de la trama? Con lo cual, cada giro de estos desconcierta nuestro cerebro y dice, espera, sigue aquí atento porque necesitamos saber qué pasa.
Siguiendo con nuestro ranking de series, si hablamos de tramas múltiples y muertes inesperadas, ahí entra Juego de Tronos. ¿Tu mente tiene que seguir cada historia o te pierdes algo clave?
Cuando Rhaegar cayó en el tridente, tuvo un hijo. Robert lo habría asesinado de haberse enterado y Lyanna lo sabía. Lo último que hizo, antes de morir desangrada tras el parto, fue darle el niño a su hermano, Ned Stark, para criarlo como su bastardo.
Una serie que ponía el foco en la ambición humana por el control absoluto mediante tramas múltiples, venganza, muertes inesperadas. La sensación de que si no ves el siguiente capítulo te pierdes algo fundamental. Así es Juego de Tronos. Javier, ¿por qué algunas personas se obsesionan con seguir tramas múltiples a la vez? Porque eso puede resultar, por un lado, confuso y muy frustrante también si se pierden algo, ¿no? Si se pierden algún capítulo.
Pero también muy gratificante cuando soy capaz de mantener esos canales abiertos. Eso podríamos llamar una cierta dopamina intelectual, ¿no? Es decir, el reto que también, ¿no?, de seguir, ¿no?, que exige un punto más de atención, y mi cerebro también recibe cierta recompensa cuando, wow, ¿no?, voy enterándome de todas las casas y todas las tramas. Entonces, eso también es otra forma de añadirle un poquito más de pimienta, por decirlo de alguna forma, a esta manera de engancharnos una y otra serie.
Y un ejemplo más, la serie con la que posiblemente empezó todo, Perdidos.
Hay que colocarle la cabeza hacia atrás, le estás introduciendo aire en el estómago.
¿Seguro?
Habría que hacerle un agujero de esos, clavarle un bolígrafo en la garganta.
Sí, qué gran idea, ve a buscar un boli.
¿Alguien tiene un bolígrafo? ¿Tiene un boli? ¿Alguien tiene un boli?
Los supervivientes de un vuelo naufragan en una isla misteriosa, por lo tanto el misterio es permanente y cada episodio te deja con mil preguntas sin respuesta que te persiguen hasta el próximo episodio. ¿Qué nos dice Perdido sobre la forma en que nuestro cerebro odia las historias incompletas?
Todo, porque esta serie coge todos los factores, desde el Zeigarnik, es decir, de dejarnos de alguna forma con más información pendiente, es decir, dejándonos esa carpeta para necesitar, como la tensión y el alivio, como giros inesperados, como tramas en paralelo, es decir, todo lo que hemos ido hablando a lo largo de las diferentes series, en realidad esta lo concentra todo, es decir, al final, efectivamente, lo has dicho tú muy bien, esta es la primera y la que abrió de alguna forma el camino para las demás que han ido intentando clonar, ¿no?, esa neuropsicología de cómo conseguir que mi serie se haga viral y que alguien que empieza a verla no pueda parar de verla.
Una serie con un final muy polémico porque no gustó a la mayoría de los fans.
Y eso también tiene un punto también complejo, ¿no?, porque al final deja ese punto de frustración final que en realidad es un giro genial porque hace que no se cierre. Es decir, hablábamos que el problema fundamental de cómo nos enganchamos es que nuestro cerebro tiene que cerrar las cosas. Es decir, tienes una tarea abierta, la guardas y la cierras. Y una vez que eso, la archivas y la pierdes. Pero cuando de repente el giro no es el que esperabas, genera una frustración, pero al mismo tiempo no has cerrado la tarea. Entonces te quedas ahí como... Es decir, que podrían sacar una nueva temporada que la gente la consumiría, como han hecho con Stranger Things, ¿no? Es decir, que de alguna forma es algo que es clave, es decir, dejar a nuestro cerebro con la tarea inconclusa, receptivo para la próxima temporada.
5 series, 5 maneras de mantenernos pegados al sofá, todas jugando con nuestra necesidad de cerrar historias. Podemos culpar a nuestra mente, pero sobre todo a esos guionistas que saben exactamente cómo engancharnos capítulo tras capítulo. Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, Javier, qué interesante todo lo que nos has contado.
Pues muchas gracias a ti, Pilar, y muy buenas tardes a todos.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some.